Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia, el episodio 329. En donde estudiaremos Segundo de Reyes, capítulo 14. En los primeros 22 versículos tenemos el reinado de Amasías sobre Judá en el reino del sur. Por lo tanto, tenemos un pasaje paralelo en Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 a 28. En el episodio anterior con David Alves, hijo, vimos que ha muerto Eliseo, pero es mencionado por nombre en el versículo 25 de este capítulo el profeta Jonás. Como bien se ha dicho, Dios entierra a sus obreros, pero su obra sigue. Hacemos bien en leer de una vez ese libro de los profetas menores para darnos cuenta de los tiempos. Asimismo, aunque no son mencionados en este capítulo por nombre, es de notar que los profetas Isaías, Amós y Oseas comenzaron su ministerio durante el reinado de Usías, mencionado en este capítulo como Azarías en el versículo 21. Así como es provechoso relacionar en el Nuevo Testamento algunas de las epístolas con la historia del libro de los Hechos, así también es bueno poder enlazar estos libros históricos con los así llamados profetas mayores y menores que están al final del Antiguo Testamento. Amasías, el noveno rey en el reino del sur, o Judá, hasta ahora, solo Asa y Joás, padre de Amasías, han sido buenos. Y él se añade a la lista. Amasías reinó 29 años, estamos al principio del siglo 8, año 796 a el 767 antes de Cristo. Lamentablemente, a la edad de 54 años, Amasías fue asesinado. Dice el versículo 1: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y hemos notado la importancia que el Espíritu Santo le da a la función, al rol de la madre en la vida de estos reyes, sea para bien o sea para mal. Dice el versículo 3, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Ahora hemos mencionado ya varias veces que el caso de David es el caso de un hermoso y valioso ejemplo de un creyente que después de haber pecado gravemente, fue plenamente restaurado a su Señor. No 51%, no 77%. David fue restaurado 100%, y quizás podríamos decir hasta más de 100% de lo que había sido antes. Y él es mencionado una y otra vez como modelo a seguir. Debo decir que hay lamentablemente entre nosotros hermanos que no creen en la plena restauración de creyentes hoy día. Pero fíjese, lo menciono rápidamente. Jeroboam, Dios le dice, hablando de Judá, no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Primero de Reyes 11:33. Hablándole directamente a Jeroboam, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, Como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Primero de Reyes 11:38. Otra vez a Jeroboam. Tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Primero de Reyes 14:8. Abiam, ¿no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre? Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo, primero de Reyes 15:5. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, primero de Reyes 15:11. Amasías, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, segundo de Reyes capítulo 14, versículo 3, donde estamos ahorita el día de hoy. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Segundo de Reyes 16:2. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Segundo de Reyes 18:3. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Segundo de Reyes 22:3. Bueno, ¿le va a creer a Dios de que Dios puede restaurar plenamente a un creyente? ¿O va a seguir las perniciosas, erróneas enseñanzas de hombres que no conocen a Dios? Pero dice de Amasías, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Entonces vemos aquí la influencia de la madre y ahora la influencia espiritual del padre. ¡Qué hermoso! Cuando un niño o una niña crece en un ambiente espiritual donde padre y madre son ejemplos a seguir. Como hemos notado ya, Amasías es el segundo buen rey de una racha, si puedo decirlo así, de cuatro reyes. Amasías imitó lo bueno en su padre Joás. Sin embargo, como dice el pasaje paralelo en 2 de Crónicas 25:2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y usted y yo tampoco tenemos un perfecto corazón. Pero fue debido a esto que dice el versículo 4, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Amasías ha de haber conocido que era en contra de las Escrituras esta práctica que se llevaba a cabo en los lugares altos. Deuteronomio 12, versículos 2 y 3, que él debería haber leído, dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Pero antes de ser muy severos con Amasías, ¿qué de la aplicación consecuente de las Escrituras a nuestras vidas el día de hoy? ¿Será que tenemos una lista de pecados que nos escandalizan, pero otra lista que consentimos? ¿Cómo nos va con la erradicación del chisme, de la mentira, de la exageración, de la calumnia? ¿O será que se nos ha inculcado que solamente ciertos pecados ameritan atención y no otros? Es el versículo 5, cuando Amasías hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Habíamos visto en 2 de Reyes 12, versículos 20 y 21, que Joás, padre de Amasías, fue asesinado. Se levantaron sus siervos, conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Pero, dice el versículo 6, Amasías no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Matar a toda la familia hubiese sido una buena manera de venganza, pero también sería una buena manera de eliminar toda amenaza y establecer firmemente su reino. Sin embargo, Amasías leía su Biblia, Deuteronomio 24:16, es la cita que hemos leído aquí en Reyes, y Ezequiel también citaría este versículo años después, Ezequiel 18, versículos 4 y 20. Hoy no. Hoy hay los que castigan al hijo por el pecado de su padre. No leen sus Biblias. Necesitan hacerlo urgentemente. En 2 de Reyes 8, versículos 20 a 28, estudiamos que Edom se rebeló contra Judá durante el reinado de Joram. Amasías se propone ahora a recuperar el dominio de Judá sobre Edom. Esto le daría acceso, entre otras cosas, a rutas estratégicas al sur de Judá. Cuando estudiemos 2 de Crónicas, veremos que el pasaje paralelo en el capítulo 25 da más información acerca de la batalla contra los edomitas, los hijos de Seir, descendientes de Saúl, que se describe a continuación. Dice el versículo 7, a Amasías mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Esto es a unos 75 kilómetros al sur del Mar Muerto, y tomó a Sela en la batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Sela significa roca en hebreo, posteriormente fue conocida como Petra, que es también roca, pero en griego. Le invito a buscar un artículo sobre Petra, por ejemplo, en Wikipedia. Dice esto, el asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto al este del Valle de Arabá que se extiende hasta el Mar Muerto, hasta el Golfo de Aqaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle. La verdad es que estas ruinas son muy impresionantes. Versículo 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, allá en el norte, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Este es un reto que le está haciendo Amasías a Joás. Es una declaración de guerra. Algunos creen que Amasías, enorgullecido por la derrota de los edomitas, ebrio con su envanecimiento, ahora quiere anexar al reino del norte, las 10 tribus de Israel, a su reino. O sea, quiere reunificar a Israel. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Una parábola. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. ¿Se acuerda de la parábola de Jotam allá en el libro de Jueces? Algo parecido. Parece que Amasías estaba molesto con Joás porque éste no aceptó entrar en una alianza matrimonial entre sus hijos, como era la costumbre de muchos reyes de la época. A otros piensan que Amasías le está pidiendo a Joás que le dé el reino del norte como mujer a el reino del sur, o sea, el simbolismo de la unión matrimonial, que se unan otra vez estos dos reinos. Y pasaron, dice Joás en su parábola, las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Dando a entender, Judá es el cardo, Israel es el cedro, y Israel va a derrotar, va a aplastar a Judá si entran en una guerra. Ciertamente, dice el 10, has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. Y no sé si de aquí tomaron el rótulo tan famoso para esa fallida pandemia en la que nos engañaron tan feamente. Quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Quiero repetir esto. Quédate en tu casa. ¿Para qué te metes? La Biblia anotada de Henry Morris comenta lo siguiente al respecto. Así, Joás trató de ayudar a Amasías a ver su victoria sobre Edom de manera más realista, comparando los ejércitos de Judá e Israel con un cardo y un cedro gigante, respectivamente, y tratando así de evitar la guerra entre las dos naciones hermanas. Pero esto solo hirió aún más el orgullo de Amasías y se apresuró a entablar una batalla desastrosa con Israel. Quiero detenerme aquí y darle un consejo, apreciado creyente. No sea un entrometido. Dice Proverbios 26:17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Se le va mal. Esto aplica a todas las áreas de la vida, pero quiero pensar especialmente en asuntos de una iglesia local. Si usted no es uno de los sobrevedores de la iglesia, no tiene por qué meterse en asuntos que no le competen, mucho menos si el asunto en cuestión tiene que ver con una iglesia a la cual usted ni siquiera pertenece. Acepte el consejo de Joás, quédate en casa. No te metas, seguramente hay mucho que corregir en casa que en vez de andar metido en asuntos que no le incumben. Dice el 11, pero Amasías no escuchó. Ese es el problema con gente orgullosa. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Betsemes, a unos 24 kilómetros al oeste de Jerusalén. Betsemes, que es Judá, y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda, como había predicho Joás en su parábola. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Betsemes y vino a Jerusalén. Rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Ese es el área noroccidental de la ciudad, la parte más vulnerable de Jerusalén. 400 codos, 200 metros de muro al suelo. Y dice que Joás tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Pobre templo. Vimos ya en el capítulo 12, versículos 17 y 18, que Asael, el sirio, ya había saqueado el templo. Ahora lo hace Joás. Es una tragedia también hoy, cuando hay descuidos espirituales y el enemigo logra abrir una brecha en el muro espiritual que debe existir entre la iglesia y el mundo. Y se empiezan a perder doctrinas y prácticas que por décadas han sido preciosas al testimonio. Parece ser que cuando Amasías fue tomado cautivo, su hijo Azarías comenzó a reinar como corregente. Esto es en el año 790 a.C. Ahora hay un breve paréntesis aquí en los versículos 15 y 16 en cuanto a la muerte de Joás, del reino del norte de Israel. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Recurro de nuevo al científico cristiano Henry Morris para un dato arqueológico. Aunque no se menciona en la Biblia, Joás pagó tributo a Asiria. Este hecho se menciona en una estela del rey asirio Adad-nirari III, donde el rey se jacta de haber recuperado el tributo de Joás el Samaritano, por ser Samaria la capital de su reino. Pero fíjese cómo la historia, una y otra vez, confirma, corrobora lo que enseña la Biblia. Aquí la historia y la arqueología están de la mano de la Biblia. Versículo 16, durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Como he dicho, la capital del reino. Es la segunda vez que se menciona la muerte de Joás. Esto es muy inusual. Lo leímos ya en el episodio anterior con David Hijo, capítulo 13. Posiblemente se menciona de nuevo aquí porque es cuando Amasías es puesto en libertad y regresa a Jerusalén. Y en lugar de Joás reinó a Jeroboam, su hijo. Él será conocido como Jeroboam II, para diferenciarlo del Jeroboam, que fue el primer rey del norte, cuando el reino se dividió entre Roboam al sur y Jeroboam al norte. Ahora, concluimos la sección acerca de Amasías en los versículos 17 a 22 con su muerte. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sí, y así nuestras vidas también, apreciado creyente, todo está quedando documentado. ¿Cómo nos va? Ahora el versículo 19 dice, conspiraron contra él en Jerusalén, contra Amasías, y él huyó a Laquis, una ciudad real fortificada unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén, en la frontera sur de Judá. Amasías quizás está pensando, si le llegan allí a Laquis, él puede escapar al exterior, a otro país. Pero no, le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David, o sea, Jerusalén, la capital del reino del sur. Todo esto fue disciplina del Señor porque Amasías, aunque en general su balance fue bueno, en 2 Crónicas 25, versículos 14 y 20, se había traído los ídolos de Edom y los adoró. Quizás la lección más impresionante que aprendemos de Amasías es que hay que tener cuidado con grandes victorias, como la que tuvo contra Edom, porque podemos enorgullecernos y sufrir grandes derrotas. Se trajo los ídolos, Dios lo disciplinó con muerte. Una de las frases que Cristo repitió más de una vez durante su ministerio público dice así, cualquiera que se enaltece, Amasías será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, versículo 12, y el capítulo 18, versículo 14. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, este es el mismo Usías. Isaías comenzó su ministerio durante el reinado de Usías, Isaías capítulo 1, versículo 1. Era de 16 años Azarías y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Y recuerde que los dos, debido al cautiverio de Amasías en el norte, los dos reinaron a la misma vez por un tiempo. Le decimos a esto, eran corregentes. Y se dice de Azarías que reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Se menciona aquí Elat porque fue uno de los logros más significativos de Azarías o Usías. Ahora, la última sección tiene que ver con el reinado de Jeroboam II en el norte. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam. hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, reinó 41 años. Un reinado bastante largo. A pesar de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así que Jeroboam II imita a Jeroboam I. Y así como David es el modelo que seguir como buen rey, Jeroboam, hijo de Nabat, es el modelo de un mal rey. Pero restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, aquí está, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat Efer. Este lugar es un poquito al norte de Nazaret. Entonces, Jonás no solo profetizó en cuanto a Nínive, allá en su libro de Jonás, pero aquí él profetizó de la restauración de territorio que iba a hacer Jeroboam. Ahora, a diferencia de las enseñanzas de comentaristas liberales que quieren hacernos pensar que el libro de Jonás es una parábola o fábula fantasiosa, la mención del profeta Jonás aquí nos confirma su veracidad histórica. Recuerdo la anécdota del hombre que trató de burlarse del predicador diciéndole: ¿a poco usted cree que es real la historia de que a Jonás se lo tragó un gran pez? A lo que el predicador, sin parpadear, le contestó: claro que sí, amigo. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el gran pez, también lo creería. Un detalle no mencionado en cuanto al éxito político de Jeroboam es la posibilidad de que el reavivamiento espiritual en Nínive, la capital del poderoso imperio asirio, a raíz del ministerio de Jonás, tuvo como consecuencia cierta libertad y paz en la región que permitió la restauración de los límites de Israel para Jeroboam II. Versículos 26 y 27 nos recuerda al pueblo de Israel en Egipto. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. En su soberanía, Dios usó a un rey malo para preservar el reino del norte. En los versículos 25 y 26, la Biblia anotada por John MacArthur dice lo siguiente: aquí se da la explicación de la profecía de Jonás. El Señor había sido testigo de la pesada y amarga aflicción que soportaban todos los habitantes de Israel sin ayuda humana disponible. Versículo 26. Además, el Señor no había decretado el destino final de Israel. Versículo 27. Raer el nombre de debajo del cielo significaba aniquilar totalmente a Israel sin dejar rastro ni recuerdo de ella. Deuteronomio 9, 14, 29, 20. Así, movido por compasión, el Señor utilizó el reinado de Jeroboam II para rescatar a su pueblo sufriente. Sin embargo, dice MacArthur, como lo muestran los libros de Oseas y Amós, Israel no respondió a la gracia de Dios con arrepentimiento. Los demás hechos de Jeroboam, dice el versículo 28, y todo lo que hizo y su valentía, todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? La Biblia anotada, CSB, por sus siglas en inglés, dice lo siguiente de los tiempos de Jeroboam II. Un historiador secular podría sorprenderse de que la Biblia preste tan poca atención a uno de los tres o cuatro reyes más importantes de los hebreos, o sea, Jeroboam II. Algunos han llegado a la conclusión de que el poder y la riqueza de los dos reinos hebreos combinados en la época de Jeroboam II se acercaban a la riqueza y el poder de Salomón. El propósito del texto, sin embargo, no era reconocer la grandeza secular, sino la grandeza en términos de los pactos reales. Por lo tanto, cualquier logro secular que no pudiera relacionarse con la gloria de Dios era irrelevante y por lo tanto no se le dio una cobertura sustancial. Sí, hacemos bien en recordar que para Dios lo sobresaliente de nuestras vidas no es algo material, sino nuestro desarrollo espiritual. Y durmió, dice el versículo 29, Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo, uno de los varios Zacarías que hay en la Biblia. Este era rey del norte, y este será el último rey de la quinta dinastía en Israel. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!